Y bueno, se va yendo el programa, va volando, pero ahora tenemos otra nota. Agus, contanos quién está conectado.
Bueno, ahora lo tenemos a Valentino Díaz Fontau, que fue un poco una de las caras visibles de todo lo que fue la protesta para que abran las escuelas. Justo ayer Trota anunció que la idea es que en marzo comiencen un poco las clases presenciales. Así que, ¿quién mejor para hablar de esto? Y encima es amigo, y le vamos a poder decir también amigo de la casa.
Amigo de Generación Futura.
Amigo de Generación Futura, así que bueno, Valentino, ¿cómo estás?
Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es un poco cómo ves esto, el anuncio de Trota ayer de que supuestamente la idea es que vuelvan las clases presenciales en marzo.
Bueno, yo creo que una de las palabras que podría definir el sentimiento ante este anuncio es tardío, ¿no? Sí. Digamos, los estudiantes desde marzo que no estamos en las aulas y recién ahora aparece que se está pensando en el 2021, es decir, no era que durante todo este trayecto se estaba pensando en el regreso a las aulas de forma progresiva presencial en el transcurso del año 2020, sino que ya tenían en la cabeza postergarlo para el 2021. Me parece que este anuncio ya tendría que darse por hecho desde que empezamos la cuarentena y se tendría que haber buscado la solución para este año. Pero bueno, dentro de todo me parece que me alegro mucho por bueno, el regreso a clases presenciales, ¿no? Que es tanto lo que vos y yo estamos dando lucha a las calles para que los chicos realmente puedan volver en el 2021 en tiempo y forma.
Totalmente, un poco me acuerdo en las primeras congregaciones que se hizo ahí en el Palacio Pizurno pidiendo que vuelan las clases y todo eso, lo que decíamos siempre es eso. Estamos, ahora que estamos en diciembre, recién ahora después de 10 meses, 9 meses sin clase, están viendo cómo se pueden hacer los protocolos cuando tuvieron casi un año lectivo para pensarlo.
Sí, totalmente, totalmente. Concuerdo con vos y aparte, como vos bien dijiste, nosotros ya nos conocemos. Y digo, no solo es impresionante que a estas alturas del año, ya en diciembre, estemos anunciando que el 2021 está asegurado, vamos a decirle, esperemos que sea verdad, ¿no? Pero sí, digamos que el 2021 esté asegurado, sino que también la sociedad, me parece que en este transcurso del año no ha demostrado con suficiente vehemencia la preocupación por la educación. O sea, vos lo sabés de primera mano, Agus.
Valentino, hacemos, Valentino, sí, ¿cómo andás? Te hago una pregunta. Mi nombre es Leandro Pérez Lerea. La cuestión es la siguiente. A mí lo que siempre me llama la atención es hay millones de ciudades, millones no, pero miles de pueblos y ciudades en la Argentina que no tuvieron clase, pero tampoco tuvieron caso de coronavirus en el pueblo, ciudad. No te digo las grandes capitales, puede ser, pero a lo mejor... Digo, eso es lo que me pareció a mí como demostración de la falta de organización real que hubo y fue cerremos todo. ¿Vos lo ves así también?
Yo creo que sí, que puede ir por esa variable. Incluso, a ver, entendamos que al principio de esta cuarentena se hablaba de una variable salud o educación, ¿no? Recordemos, era salud o educación, economía o salud. No había una manera en que ambas variables puedan coincidir en una situación. Y hoy vemos que sí es posible. O sea, hoy vemos que volver a la escuela de forma segura, de forma que se cuide tanto a los alumnos, al docente y a todo el personal que acude a la institución, es posible. Entonces me parece que el hecho del panorama de salud que estamos atravesando en este 2020 fue usado un poco a modo de excusa, ¿no? Al principio se podría haber entendido como una medida paliativa, pero ahora ya ha pasado tantos meses, es una excusa para no regresar a las clases y realmente no poner el hincapié en que la educación debe de ser esencial en un país.
Valentino, ¿cómo estás? Te saluda Brian. Te hago una consulta. Desde el arco docente se suele afirmar, y desde los sindicatos, que este año hubo clases, que este año se trabajó más, que este año, a pesar de no haber estado las clases presenciales, la virtualidad la reemplazó y se dio de la misma manera. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Me parece que la opinión no es fundamentada, sobre todo, ¿no? Digamos, un sindicato no puede decir que hubo clases si nosotros desconocemos incluso los números por fuera de la capital federal. O sea, el número, cuando cualquier persona le preguntas cuál fue la situación de los estudiantes en la educación en 2020, te va a decir solo un número, 6.500, sacado el margen de error que podamos tener, ¿no? Pero 6.500 es el número que se conoce. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la situación de la educación en Argentina para bien, digámosle, ¿no? O sea, dándole un lado positivo, si ni siquiera sabemos en la provincia de Buenos Aires cuántos son los chicos que han perdido la continuidad en los estudios. Me parece que esa opinión es totalmente sin fundamentos, digamos, ¿no? Para decir que se ha logrado mantener un cierto ritmo de estudios y por lo que uno puede ver de primera mano, totalmente mentira. Los chicos te cuentan que no es así, que hay muchos chicos que no pueden conectarse, que no hay computadoras, que la conexión no es estable, y que incluso a veces la educación, la institución misma, no da las clases que tiene que dar, no se pone al hombro la educación como debería ponérsela. Te das cuenta de la situación que pasa en Chubut, que hace 2 años los chicos no vienen teniendo clases presenciales continuas, ¿no? Entonces, no hablemos nada más de lo que sucedió este año, cuando realmente la educación viene teniendo problemas desde hace ya varios años. Entonces, me parece que es totalmente... Vamos a ponerle una falacia, para decirlo de alguna manera.
Creo que también te sumo una cosita acá, que con respecto a esto, antes de la pandemia veníamos aprendiendo poco y mal, y ahora con la cuarentena, con las clases virtuales y todo eso, eso se agravó un montón, ¿no?
Sí, totalmente, Agus. A ver, el modelo argentino, el modelo educativo argentino prepandemia no era bueno. A ver, yo creo que si vos venías en 2019, diciembre de 2019, y hacías la misma nota con otro chico y le preguntabas, ¿sabés qué es Ezeiza? El chico te decía que sí, porque Ezeiza siempre fue una opción viable para los jóvenes. No es que la educación viene padeciendo solo este año, viene padeciendo hace muchísimos años.
Valen, ¿cómo andás? Tommy Penner te habla. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la solución a todo esto? ¿Cuál crees que es la solución a todos estos problemas de educación que están habiendo, al nivel de importancia que le ponen algunos y otros no? ¿Qué crees que hay que hacer?
A mí me parece que el primer foco que uno debe hacer en situación de la educación es el foco que nosotros, los jóvenes, estamos dándole, y es el foco social, no el foco político, ¿no? Entiendo sea político como ese sector público, político que nosotros tenemos. Me parece que el primer foco que nosotros debemos de poner es social, porque lo que tenemos que lograr es que a la gente le importe la educación, que la gente se indigne cuando la educación está siendo dañada. No puede ser, y te voy a dar un caso de ejemplo, ¿no? No puede ser que en el velatorio de Diego Armando Maradona, más allá de la figura futbolística que fue, fueron millones de personas y nosotros por la educación no podemos traer a más de 300. Entonces me parece que las prioridades de un país empiezan por cómo la gente las ve. Si la gente no entiende que la educación es el único factor fundamental para sacar a los jóvenes adelante y tenerlos como una generación próspera para futuro, entonces no vamos a seguir en ningún lado. No podemos pedirle al sector político, que es el que nos representa, que esté representando algo que la sociedad no siente, que es un valor por la educación.
¿El problema somos nosotros o son los que nos dirigen?
Me parece que debemos de tener responsabilidad todos. No sé si hablaría de problemas. Nosotros siempre decimos, tales como un lema compartido también con AUS, es que nosotros no tenemos, no es nuestra responsabilidad lo que pasó, pero es nuestra responsabilidad cambiarlo, ¿no? Porque nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a emplear una mejor educación, nadie va a venir a darnos una mejora de la educación, de la calidad de la educación. Nosotros tenemos que salir a las calles y pedirlos, porque tantos años pasaron y en ninguno se nos dio una mejora educativa. Entonces no sé si apuntaría con el dedo a que la culpa es de alguien o es, no personificaría el problema de la educación. Sí me parece que la sociedad, y hablar del sector en el cual yo pertenezco, la sociedad en común, ¿no?, el ciudadano común, debe de preocuparse por la educación, debe indignarse y debe alzar su voz cuando se da cuenta de que algo no está dando bien, más allá de todo el partidismo que se pueda tener, La educación no debe ser algo partidista. Debemos de entender que la educación está padeciendo, más allá de si quieren apuntar con el dedo a un lado o al otro. Tenemos que estar juntos en esto.
Y también creo que no solamente, o por lo menos te pregunto también, fuera del problema este que de la pandemia, fuera del problema de la falta de atención que le pone la sociedad a esto, ¿cuáles crees que son también los problemas que ya viene trayendo la educación, que también, por ejemplo, vos estando en centros de estudiantes o en contacto con centros de estudiantes, sabés, por ejemplo, de problemas de infraestructura que tienen muchos colegios y problemas de falta de materiales y todo eso? ¿Cuáles crees que son los otros problemas también de la educación que a los que no se le están dando tanta bolilla?
Bueno, me parece que el primordial que vos mencionaste, y ya lo dejo aparte, el gran problema es la infraestructura edilicia de los colegios, ¿no? Pero más allá de eso, un problema que podés verlo hace muchísimos años en Argentina es la meritocracia, la inexistencia de la meritocracia. Es totalmente así, Agus. Vos ves que los chicos realmente, cuando la gente se pregunta de los jóvenes, que parece que después terminan hablando gente de 60, 50 años por nosotros, hay veces que cuando vos le preguntás a los chicos de escasos recursos si quieren volver, ¿sabés qué te dicen? Que no, que no quieren volver. Entonces la pregunta es, para ponerse un minuto a pensar, ¿qué hicimos mal como sociedad para que ese chico no quiera volver a las aulas? Me parece que ese problema de la meritocracia, de no valorar el progreso individual, es algo que viene trayendo la educación hace mucho, y es una de las tantas desmotivaciones que sufrimos los estudiantes, ¿no? Es decir, que salga hoy en día un joven que sale el secundario, es muy difícil encontrar una oportunidad laboral, pero un joven que sale el secundario y tiene contactos es casi regalado, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué los jóvenes vamos a querer estar en las aulas si al fin y al cabo es más importante buscarse el contacto y engancharse con alguien? ¿Se entiende?
Totalmente. Bueno, Valen, muchísimas gracias por el tiempo que estuvimos hablando. Cuando quieras estás invitado acá al piso. Y bueno, a seguir un poco, aunque se vuelan las clases presenciales, creo que hay un montón para luchar con respecto a la educación, así que toda la fuerza desde acá para todas las batallas que se vengan.
Totalmente. Muchas gracias, Agus, por la invitación, y como vos bien decís, seguiremos en pelea hasta que la educación sea algo esencial y de calidad.
Totalmente. Bueno, un abrazo grande, Valen.
Bien, habla con nosotros
Valentino Díaz Fontao.
Valentino Díaz Fontao, vamos un tema y volvemos con más Generación Futura.